Bueno, mis queridos hermanos, este año para nosotros es un año muy especial. El año que viene va a ser un año muy, muy especial también, si el Señor nos mantiene aquí en la tierra, porque el año que viene esperamos celebrar 60 años de casados. Como digo, los primeros 50 han sido los peores. Esto porque cada año es mejor que el anterior y doy gracias a Dios por su bendición sobre nuestra vida juntos. Pero este año es especial porque este año celebramos 50 años de obra misionera a tiempo completo. En 1960 el Señor nos llevó al Perú de misioneros a pasar los primeros cinco años en la selva, un tiempo de muchísima bendición. Ana estableció y dirigió luego un departamento de rayos X en el hospital evangélico allí, y un servidor dirigió un instituto bíblico que por tres meses al año los hermanos, los ancianos y obreros venían a profundizarse más en la palabra de Dios. Venían por tres meses porque allí en la selva no hay cuatro estaciones del año, son dos estaciones nomás, la estación de lluvia y la estación de sequía. Y los tres meses del Instituto Bíblico fueron los meses de las lluvias. Los hermanos eran agricultores y podían dejar las fincas o las chacras, como ellos los llamaban, en manos de las mujeres y de los hijos, porque no había tanto que hacer. Entonces, pasamos ahí cinco años preciosísimos. Y luego, el Señor, después de un tiempo en nuestra tierra, para renovar nuestro contacto con nuestros hermanos allí, nos envió otra vez al Perú, pero esta vez a Lima, la capital. Y ahí estuvimos para el resto de la década de los 60. Pero en el año 1970, el Señor nos llamó a un ministerio itinerante. Nosotros pensando primero que iba a ser un ministerio itinerándonos en diferentes países de Latinoamérica. Pero muy pronto el Señor nos enseñó que quería que estuviéramos libres bajo su dirección a ir a cualquier parte del mundo a que Él nos llamara. Y un servidor lleva más de 3 millones de kilómetros viajando en diferentes continentes. Ana con unos 2 millones porque en los primeros tiempos estuvo en casa ya en Gales, porque ahí esto fue el centro lógico para un ministerio que nos llevaba tanto al occidente como al oriente. Entonces, así hemos llegado a este punto. Llevamos nuestra vida siguiendo la nube. Y yo doy gracias a Dios que aún a esta edad puedo continuar con este ministerio. Hace unos 13, 14 años me operaron un bypass cuádruple. Y los años que llevo después de esa cirugía han sido como años añadidos a la vida. Pero no como un apéndice, sino realmente la unción de Dios sobre su palabra ha sido sumamente notable durante estos años, estos últimos años de nuestra vida. No sabemos cuándo el Señor nos llamará a su presencia, ni lo sabes tú de tu propio caso tampoco. Así vivimos de un momento a otro. Dicen que el creyente, que todo creyente en Cristo debe estar dispuesto, sin previo aviso, debe estar preparado para predicar, para orar y para morir. Entonces, de esa forma, estamos esperando estar con Cristo, que será mucho mejor. Pero gracias a Dios que la nube nos haya llevado hasta las islas en estas semanas. Y damos gracias a Dios por su presencia en las reuniones. Seguimos entonces esta noche con el tema para la semana, cómo vivir bajo el impacto de la grandeza de Dios. Sabemos que nuestro Dios es infinitamente grande, porque su palabra nos lo enseña. Pero nuestras vidas han de reflejar esa realidad. Los que decimos que somos hijos renacidos suyos. Entonces, no es suficiente saber lo grande que es nuestro Dios, sino saber vivir bajo el impacto de su grandeza. Y por eso este tema es fundamental para nuestra vida cotidiana. Anoche comenzamos la serie por notar una cosa imprescindible para vivir bajo el impacto de la grandeza de Dios. Es imprescindible vivir con la perspectiva necesaria. Ahora, no voy a repetir lo estudiado anoche, está grabado para los que no han podido acompañarnos. Pero permíteme, mi hermano, mi hermana, permíteme una pregunta. ¿Cómo te ha ido el día de hoy a la luz de la perspectiva de anoche? ¿Ha hecho cambio? ¿Ha hecho cambio? Vivir con la perspectiva desde el trono de Dios. Si no, entonces es porque el diablo te ha persuadido a postergar esa perspectiva hasta el mañana que nunca llega. Y por eso cuidado de esto. Como suelo decir, y lo repito, y lo voy a repetir todas estas noches, no estamos para llenarnos la cabeza de más doctrina, aunque, por supuesto, todo lo que decimos se basa en doctrinas bíblicas. Pero el Señor nos ha reunido para que nos apropiemos de lo que las doctrinas nos enseñan. Y esto anoche hemos llegado a ver que es necesaria una perspectiva desde el trono de Dios. Mirar no hacia arriba, sino mirar hacia abajo y ver todo del punto de vista de Dios mismo. Y el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz, nos compró entrada a ese trono. Entonces, todo hijo renacido de Dios, toda hija de Dios, tiene derecho y tiene el llamado de Dios a entrar ante su trono. Y esto cambia, por supuesto, todo lo que vemos en el mundo alrededor y cambia la manera y la actitud con que entramos en los diferentes pasos de la vida. Por vivir con la perspectiva necesaria. Esto en primer lugar, para vivir bajo el impacto de la grandeza de Dios. Pero esta noche vamos a notar otra necesidad. Es por vivir con el propósito necesario. Nuestra vida tiene que llevarse sometida al propósito necesario. Ya el Señor nos ha dejado aquí en la tierra, no para que nos arrastremos de un día a otro, vagamente, sin rumbo, sino que tiene que haber un propósito determinado que predomine en nuestra vida, porque si no, entonces no vamos a vivir bajo el impacto de la grandeza de Dios. Entonces, primero, somos llamados a vivir para la gloria de Dios. Esto como prioridad en todo. El Señor nos ha dejado aquí en la tierra para que en este campo de batalla, rodeado de una raza rebelde contra su Creador, que vivamos para su gloria. En Efesios capítulo 3, el versículo 21, el apóstol orando a favor de los creyentes en Éfeso, dice: a él, a Dios, sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Y esa palabrita en el griego, por casualidad, es la misma palabra en, significa en la iglesia o por la iglesia. Es decir, a Dios sea la gloria, sí, en nuestra vida de iglesia, pero también por medio de la iglesia en el mundo alrededor. Y esto porque vivimos dentro de nuestra relación personal con Cristo Jesús. A propósito, ¿te has dado cuenta de que a veces se refiere a nuestro Salvador como Jesucristo, Jesús Cristo en el griego, y a veces como Cristo Jesús? Entonces, hay diferencia en su significado. Jesús es el nombre de Cristo en su humillación, viniendo al mundo a morir por nosotros. Y Cristo es su título en gloria. Entonces, Jesucristo tiene un movimiento hacia arriba y se refiere al Cristo glorificado con toda su autoridad. Cristo Jesús es el que dejó su gloria para venir a buscarnos y a salvarnos. Entonces, nosotros tenemos vida en Cristo Jesús, llevando a la vez la autoridad de Jesucristo. Pero cerrando ahora esa paréntesis, ya tengo mucho que enseñar esta noche y el tiempo no se presta para muchas paréntesis, pero ya entramos nuevamente. Somos llamados viviendo con el propósito necesario, somos llamados a vivir para la gloria de Dios. Como miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a él sea la gloria en la iglesia y por medio de la iglesia que se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que saber lo que significa glorificar a Dios. Glorificar a Dios no es agregar nada a su gloria. Por supuesto que no, porque es infinitamente glorioso. Glorificar a Dios no es aumentar nada a su gloria. No es extender más su gloria. Es infinitamente glorioso. De igual modo, la Biblia habla de magnificar a Dios. Pero, ¿cómo podemos magnificar a Dios en el sentido común del vocablo? Porque, magnificamos algo haciéndolo más grande, a lo menos en apariencia. Pero nuestro Dios es infinitamente grande. No podemos agregar nada a su grandeza. Y hablamos de enaltecer a Dios, pero está en el tercer cielo, allí en lo alto. No podemos hacer nada para hacerle más alto. Entonces, ¿qué significan esos vocablos? Glorificar a Dios, magnificar a Dios, enaltecer a Dios. Bueno, más bien, no es agregar nada a su gloria, sino que es manifestar algo de lo glorioso que lo es por nuestra reacción a su persona. De esa forma glorificamos a Dios por revelar algo de lo glorioso que es. Y esto por nuestra reacción. Si prestamos más atención a las cosas pasajeras del mundo y no a nuestro Dios, entonces no damos a los que nos rodean la impresión de que el Dios a quien seguimos es un Dios infinitamente glorioso. Es decir, glorificamos a Dios no meramente por nuestras palabras o por nuestras canciones, sino por nuestra reacción a su persona. El mundo ve lo glorioso que es mi Dios a la medida en que yo responda a su presencia gloriosa en mi vida. Entonces, esto ha de ser el primer propósito en mi vida cotidiana. Señor, que con la dirección tuya y capacitado por el Espíritu Santo, que mi vida refleje algo de tu gloria por mi manera de responder a ti. Si pasas toda tu vida quejándote de las circunstancias de la vida, entonces obviamente no das ningún testimonio de la soberanía de Dios. Porque lo que tenemos que reconocer es esto, de que nuestro Dios es todo soberano sobre toda situación. Y cuando nos quejamos de ciertas circunstancias, a fin de cuentas estamos quejándonos contra el Dios que en su soberanía las ha permitido. Entonces, ¿cómo podemos glorificar a Dios con esas actitudes negativas a la vida? Entonces, obviamente, no voy a vivir bajo el impacto de la grandeza de Dios si no respondo en mi vida con realismo a lo glorioso que es mi Dios. Esto es lo que significa glorificar a Dios. Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9, un versículo muy bien conocido, hasta que hay versiones que cantamos a veces de este versículo. Habla de lo que somos, los redimidos en Cristo. El apóstol Pedro dice, vosotros sois, y obviamente se incluiría a sí mismo también en esto, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y adquirido a un precio tremendo, el sacrificio del Cristo mismo en la cruz del Calvario. Obviamente, aquí tenemos una lista para otra serie de estudios. Cada título aquí que se refiere a nosotros, a cada uno de nosotros, renacidos en Cristo, entonces cada uno merece a lo menos un estudio principal, aunque sea cada uno podría llevar una serie en sí. Pero lo que quiero notar es esto, cómo ese versículo termina. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Entonces dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y anunciar ahí no se limita a palabras, que nuestra vida revela algo de las virtudes de Dios. De esa forma le glorificamos por nuestra respuesta a su presencia con nosotros, su cuidado sobre nosotros, que nuestra respuesta a Él enseñe algo siquiera de la gloria de nuestro Dios. Entonces, nuestra vida ha de entregarse a ese propósito. Señor, por medio de mi vida hoy, y esto ha de ser nuestra oración al empezar cada día aquí en la tierra. Padre, durante este día, que mi vida refleje si quiere algo, de la gloria que es tuya, algo de lo glorioso que eres tú. Entonces, esta es parte innata del propósito. Y una vez entregándonos a ese propósito, entra más y más el impacto de la grandeza de Dios a nuestra conciencia al pasar de día en día aquí en la tierra. Entonces, vivir para la gloria de Dios, para glorificarle por medio de nuestra reacción, nuestra respuesta a lo glorioso que es Dios. Entonces, en segundo lugar, hablando de propósito, somos llamados a vivir para cumplir las prioridades de Dios. Obviamente, la prioridad principal es que nuestra entrega a Él manifieste lo glorioso que es nuestro Dios para nosotros. Pero en segundo lugar, y realmente como consecuencia de esto, hemos de entregarnos a cumplir las prioridades de Dios. Muchas veces nos equivocamos y tenemos nuestras propias prioridades, muchas que surgen de nuestro egoísmo o que surgen también del efecto del bombardeo del mundo en nosotros. Entramos en la vida cada día con nuestras propias prioridades y pedir al Señor que Él nos bendiga en nuestras prioridades. Estamos todavía aquí en la tierra para cumplir las prioridades de Dios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, es nuestra relación personal con Dios. ¿Te has dado cuenta de esto? Esto es la prioridad número uno de Dios en tu vida. Tu relación personal con Él. Ahora, no vale examinarte a ti mismo para buscar la razón por eso, porque quiere una relación personal contigo. Porque no vas a encontrar nada en ti mismo que merezca tal atención. Pero Él te ama con un amor que desea una relación personal contigo. Bueno, así es el amor verdadero a un nivel humano. El que habla ha tenido que pasar mucho tiempo durante los años separado de Ana. A veces, bueno, yo recuerdo cuando el día de nuestra boda de plata, 25 años de casados. Ya ves la memoria que tengo, Ana. Yo en Estados Unidos y Ana en Gales. Bueno, no hace falta ahora entrar en el porqué, pero fue bastante complicada la situación. Y hemos tenido que vivir así. Pero es una frustración. El amor verdadero busca una relación, busca la presencia del amado, del querido. Cuando yo estudiaba en la universidad, mi universidad estaba en el norte de Gales, y Ana, mi prometida en aquel entonces, estaba en el sur de Gales. Y cuando yo tenía un par de días libres, aunque el viaje fue horrible, yo venía al sur a visitarla, por supuesto. Y valía la pena, por supuesto. Así es el amor. Pero el amor humano es nada en comparación con el amor divino. Y Dios te ama a ti con un amor que desea la relación personal contigo. Muchas veces enseñamos lo que perdemos de bendición personal cuando no demos la debida atención, no prestamos la debida atención a un tiempo pasado a solas con el Señor. Pero piensa en lo que Dios no recibe. Y Él te ha salvado, te ha creado y te ha salvado para que esa relación fuese la prioridad en tu vida. Entonces, ya sabemos que hemos sido salvos para esta relación. Si alguien te pregunta, ¿para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Bueno, tendríamos respuestas que dar, por supuesto, para salvarnos del infierno que merecemos como pecadores ante un Dios todo justo. Sí, pura verdad. Para abrirnos entrada a la gloria. Sí, pura verdad. Para que el Espíritu Santo pueda venir a hacer su obra transformadora en nosotros. Sí, pura verdad. Pero estos en realidad, con toda la gloria que contienen, son realmente razones secundarias. Primera de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 18, nos da el verdadero para qué. Porque dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios, para quitar de en medio la barrera de la justa condenación de Dios sobre nosotros, para que podamos entrar de lleno en la relación personal de amor que Él tenía en mente al crearnos y al salvarnos. Entonces, obviamente, esto tiene que ser una de las prioridades principales de Dios. Toda dirección para la vida emana de esta relación. Muchas veces buscamos a Dios cuando nos hace falta una dirección que no sabemos qué será el próximo paso en la vida. Queremos su dirección. Y buscamos a Dios, entramos en una relación con Él buscando esto. Y muchas veces nos podemos encontrar algo raro, algo extraño en esa relación. Porque no hemos llevado la costumbre de la prioridad de esa relación. Pero dentro de esa relación se coge la sensibilidad suficiente a su voz. Y entonces ya podemos conocer la voz que nos está guiando. Si tú me dices que Ana ha dicho algo, yo tendría mis dudas, porque con 59 años de casados ya la conozco más o menos y sé que ella nunca diría tal cosa. Bueno, siendo mejor y yo un mero varón, ya puede sorprenderme siempre. Pero a grandes rasgos, sí, lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque hemos pasado tanto tiempo juntos. Pero es así con nuestra relación con el Señor. ¿Tienes la sensibilidad suficiente para conocer la voz de Dios dentro de esta relación? Es donde se coge esa sensibilidad. Entonces, esto es la primera prioridad de Dios para nuestra vida. Y el propósito nuestro, además del propósito general de buscar reflejar algo de su gloria en nuestra vida cotidiana, es la relación personal para la cual Cristo murió. Entonces, esto, la relación personal con Dios. En segundo lugar, la segunda prioridad es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios. Yo acepté a Cristo como mi Salvador personal el 25 de julio de 1944. 48. Ya cuidado, 1900, no 800, 1948. Y aquí estoy todavía en la tierra. Entonces, ¿para qué me ha dejado aquí en la tierra? No para hacer más segura mi salvación. En realidad, no estoy aquí en la tierra para ningún beneficio mío, o si el Señor me llena de sus bendiciones y recibo bendición tras bendición, beneficio tras beneficio de mi vida en Cristo aquí en la tierra. Pero es una nada en comparación con lo que me espera en la gloria. Si el propósito de Dios fuera solo bendecirme a mí, me habría llevado al cielo. Y somos tan egocéntricos realmente que interpretamos todo en relación con nosotros. Y en realidad esto es la base del pecado. Y algo de esos rasgos de la vida de pecado se han quedado todavía en nosotros. Pero estamos todavía en la tierra para que otros escuchen el Evangelio. Para eso estamos. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Cuántas veces lo hemos citado? Una referencia tremendamente conocida. Pero ¿qué dice el Señor ahí? Me seréis testigos, dice. Me seréis testigos. Ahora, yo voy al cielo, dice. Y allí en el monte de los olivos salió al cielo. Desde el mismo lugar a donde llegará cuando venga a la tierra a reinar. Entonces, ¿qué de vuestra vida después de mi salida? ¿Por qué no os llevo conmigo ahora a ascender al cielo? ¿Con qué propósito te dejo aquí en la tierra? Me seréis testigos, dice. Me seréis testigos. Para eso estamos. Sí, por supuesto, tenemos muchas responsabilidades que cumplir en la vida cotidiana. Tenemos relaciones preciosas al nivel humano. Tenemos trabajo que cumplir y no sé cuánto más. Pero a fin de cuentas, estamos todavía en la tierra para ser testigos de Dios, testigos de Jesús. Ahora, Dios habría podido dejar la evangelización de este mundo en manos de ángeles, porque la palabra ángel significa mensajero, y Dios hubiera podido enseñar al pie de la letra lo que tenían que anunciar, y obedeciéndole a él, habrían anunciado el Evangelio. Pero no habrían podido ser testigos, porque ellos no saben lo que es nacer de nuevo. Y nosotros somos llamados no meramente a evangelizar, sino a ser testigos de la verdad que proclamamos. Y creo que en cuanto, especialmente en la sociedad tal como está ahora en Europa, creo que la mejor manera de hacer el evangelismo personal es por dar testimonio. No darle el evangelio, sino decir, ¿sabes lo que yo he recibido de mi Dios? Y entonces dar testimonio. De acuerdo con la comprensión de la persona, por supuesto. Entonces, abrir a lo menos la curiosidad, sino la receptividad de la persona a la verdad que me ha transformado a mí. Entonces, para esto estamos en la tierra. Y que esto es una de las prioridades de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a poder vivir bajo el impacto de la grandeza de Dios si no damos no prestamos la debida atención a esa prioridad. En primer lugar, a mi relación personal con Dios, porque de ahí proviene toda la dirección en la vida que me hace falta, toda la capacitación espiritual que me hace falta. Pero ahí, de ahí también llegan mis órdenes. Y digo al Señor, Señor, entro ahora en este día. Yo sé que tú vas preparando la situación, cada situación para mí y preparándome a mí para la situación. Señor, hazme alerta para ver las oportunidades que en tu soberanía tú me vas a abrir hoy para comunicar algo de la vida que tengo en Cristo a alguno, algún necesitado alrededor. ¿Hace cuánto tiempo, mi hermano, desde que has orado así al Señor? Pero por eso estamos en la tierra. Y algo de la grandeza de Dios nos va a llegar al ver cómo Él soberanamente va a arreglar nuestras circunstancias. Ya las ha arreglado, pero nosotros ciegos, cegados por otras prioridades y especialmente por un egocentrismo que en realidad en su naturaleza es nada más que rebeldía contra el Dios de amor. Entonces no hemos notado la oportunidad, mucho menos aprovecharnos de la oportunidad. Me seréis testigos, dice el Señor. Entonces ya hemos visto que para vivir bajo el impacto de la grandeza de Dios, sí, por supuesto, es necesario vivir con la debida perspectiva, pero también con el debido propósito. En primer lugar, vivir para la gloria de Dios, en la manera en que ya la hemos expuesto esta noche. En segundo lugar, vivir para cumplir las prioridades de Dios. Estos deben ser nuestros propósitos en la vida. Y hay una tercera parte de este propósito también. Vivir para seguir el camino de Dios. Para seguir el camino de Dios. Me explico. Hebreos capítulo 12 y el versículo 2 dice: Jesús es el autor y consumador de la fe. En este caso también me gusta la nueva versión internacional, porque dice: Jesús es el iniciador y consumador de la fe. Él es el iniciador y el consumador. ¿Qué importancia tiene? Bueno, el Señor ha tenido que enseñarme esto y a veces con sangre la letra entra por lo egocéntricos que somos. Pero tenemos que aprender que Él consuma solamente lo que Él ha iniciado. Él es el iniciador y el consumador. Y nosotros esperamos que consume con su bendición lo que nosotros hemos iniciado. Y Él no lo hace. Él solamente consuma. Él solamente completa. Él solamente cumple lo que Él ha iniciado. Entonces, si queremos la consumación de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestros hechos de día en día, es imprescindible que sigamos la senda que Él tiene para nosotros. Y Dios tiene un camino particular para la vida de cada uno de los suyos. ¿Sabes esto? Es cosa interesante que Dios ha hecho de cada uno de nosotros un ser único. No hay otra persona en todo el universo, tal como tú, tal como yo. Y por eso no me digas que no vales para nada. Tienes un valor único para Dios. Y esto es el valor de ser diferente de todo lo demás de la creación. ¿Para qué nos ha creado así, cada uno único? Bueno, creo que en primer lugar, y no debemos pasar esto por alto, es para que en términos de relación personal, Él puede recibir de mí lo que no puede recibir de ningún otro en el universo. No es que mi relación sea mejor o peor que otras relaciones, pero diferente. Y me ha creado como un ser único porque quiere lo único que soy yo. Yo a veces hago el paralelo con esto. Si tomas un grupo de amigos humanos que tienes, no puedes decir que un amigo es mejor amigo que los otros, pero recibes de tu relación con este algo que no recibes del otro. ¿Por qué? Porque son seres diferentes. Y por lo único que es este, hay algo en tu relación con él que es único. Y así es, creo yo, que esto es la razón principal por qué Dios nos ha creado así. Cada uno único en su ser. Pero hay otra razón que sigue como consecuencia. Que Dios tiene un camino particular único para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, lo único que soy yo se presta para lo único del camino que Él tiene para mi vida. Y el camino corresponde perfectamente con la personalidad que Dios me ha dado. Si tú quieres dedicarte al camino que Dios me ha trazado a mí, entonces vas a llevar una vida totalmente frustrada, porque este camino corresponde a mi personalidad y no al tuyo. Y al revés, si yo trato de seguir tu camino, no, es imposible. Si Dios fuera un Dios cruel, le deberíamos con todo una entrega total a su camino en la vida. Pero es el Dios de amor y nos ha creado tal que el camino que tiene para nosotros corresponde perfectamente con la personalidad que Él nos ha dado. Con razón hay tanta frustración en el mundo, porque el ser humano en términos generales no se somete al camino para el cual Dios le ha dado la personalidad que tiene. Entonces, en el Salmo 18:30, hay una frase ahí, dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Obviamente, esto significa, en primer lugar, que lo que Él hace, lo hace perfectamente, el camino que Él sigue. Pero también tiene referencia al camino que tiene para mi vida. Cuando yo me entrego al camino de Dios para cumplir lo que Él quiere, entonces me realizo como persona, porque ese camino es perfecto para mí, es el único camino perfecto para mí. Isaías 9, el versículo 6, otro versículo sumamente conocido. Pero entre los títulos del Señor Jesucristo encontramos ahí admirable consejero. No hace falta la coma en la Reina Valera después de admirable. Es un título, admirable consejero. consejero. En realidad, quizás no sea la mejor traducción. Mejor sería guía que consejero. ¿Qué es la diferencia? Bueno, un consejero, cuando le pides su ayuda para escoger entre dos o más caminos que seguir, él te dirá, este es el camino que a mi parecer es el camino señalado para ti y todo. Pero el guía dice, este es el camino que a mi parecer debes seguir. Ahora, dame la mano, vamos juntos por el camino. Entonces, el Señor no es un mero consejero, porque no me llama a ir ni a dónde. Siempre me llama a venir con Él, y por eso es mi guía. Pero admirable, admirable en el hebreo es un adjetivo que se utiliza solamente, exclusivamente en relación con Dios. Especialmente en cuanto al conocimiento que Dios tiene de su creación. Entonces, Él aquí se presenta como el guía para mi vida y el camino por el cual me va a guiar y en el cual me va a acompañar, o mejor, yo acompañándole a Él. Es un camino que Él ha escogido para mí a base del conocimiento total y profundo que tiene de mi ser. Es decir, el camino es perfectamente en acuerdo con la personalidad que Dios me ha dado. El Señor Jesucristo dijo esto de su propia experiencia. En Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Puedes decir esto? Tienes no solamente derecho a decirlo, sino que el Señor te llama a entregarte a su voluntad en tu vida para que esto salga con toda naturalidad de tus labios. No debes hablar a ningún misionero metido en una selva aquí en el mundo. Nunca debes hablarle de sacrificio, porque él sabe muy bien que ese lugar donde se encuentra es donde se realiza como persona. Si está en el centro de la voluntad del Señor, no hay otro lugar, no hay otra obra, no hay otro contexto donde puede realizarse como en ese caso. Así que somos llamados a llevar como parte del propósito principal de nuestra vida, cumplir el camino particular que tiene para ti, que tiene para mí. Y esto porque de esa forma nos realizamos. Y cuando Cristo inicia esto, Él lo consuma también, Él lo completa. Y entonces, obviamente, vamos a ver la grandeza de Dios en su manera de manejar las circunstancias, en su manera de capacitarnos para cumplir lo que Él tiene para nosotros. Entonces, vivimos más y más bajo el impacto de su grandeza. Entonces, para terminar, porque obviamente la pregunta surge, y con cierta urgencia también, ¿cómo discernir el camino de Dios para nuestra vida? Hace muchos años, a principios creo del siglo XX, por ahí, un predicador muy querido de aquella época en Inglaterra, F.B. Meyer se llamaba, él sacó una ilustración perfecta para esto, para saber discernir el camino de Dios para nosotros y para cada uno de nosotros. Él citó el caso de un puerto en la costa sur de Inglaterra. Y la entrada a la costa es peligrosísima porque hay tantas rocas escondidas, etc. Entonces, han puesto en la montaña que da al puerto, han puesto una serie de tres luces. Y de tal forma que cuando tienes las tres luces en línea recta, las tres luces en línea recta, ya sabes que estás en camino seguro. Entonces, él usó esto como ilustración. Y creo que es muy al caso, realmente. En primer lugar, dice, la primera luz para guiarte son las circunstancias de tu vida, la situación en que te encuentras. Porque el Dios que está guiándote es el soberano sobre tus circunstancias. Y él prepara la situación de tu vida de acuerdo con el propósito, de acuerdo con el camino que tiene por delante para ti. Entonces, tienes que darte cuenta de esto. Por ejemplo, si un joven se me acerca queriendo servir al Señor, yo le pregunto, ¿qué de tus estudios? Y obviamente no ha terminado sus estudios. Entonces, la situación, las circunstancias de su vida me enseña que no es el momento para entrar a tiempo completo en la obra del Señor. Le falta todavía terminar sus estudios, es decir, las circunstancias. Y a veces las circunstancias en la familia. El Señor no te llama a separarte de tu familia por largos años, de ninguna manera. Tienes una familia, el Señor nos llevó a nosotros al Perú como familia completa, con dos hijitos también. Y es decir, las circunstancias son parte de las señales que el Señor nos da para reconocer y conocer su camino. En segundo lugar, la palabra de Dios, cuando el Señor te habla. Y por eso tienes que vivir sumergido en la palabra de Dios. Para que el Señor en el momento oportuno aplique una frase, un versículo, un pasaje a ti. Para decirte, este ahora es el momento de cumplir lo que tú has tenido en tu deseo por tanto tiempo. Es decir, la palabra de Dios usado de esa forma. Si tuviera hasta las 2 de la mañana, podría daros una serie de ejemplos de cómo el Señor ha usado su palabra en nuestra vida y sigue haciéndolo. Y la tercera luz, la paz de Dios por dentro. Es decir, el testimonio del Espíritu. Si tú estás para tomar un mal paso en la vida y llevas tu vida entregada al Señor, entonces la paz por dentro se estorba. Y sabes, algo pasa aquí. Entonces, estas fueron las tres luces que ese querido predicador citó. Yo quiero añadir una cuarta luz a esto. Y esto es el consejo de hermanos de experiencia. Si el Señor quiere llamarte a la obra misionera en el extranjero, por ejemplo, y hay necesidad todavía en tantas partes del mundo, entonces vale hablar con hermanos que han seguido ese camino. Los ancianos de la iglesia, sí, por supuesto, pero ellos quizás no tengan la experiencia en ese caso, sobre ese campo. Entonces, siempre y muchas veces bajo la dirección de los ancianos, es bueno buscar el consejo de algún hermano de experiencia en esto. Con esas cuatro luces en línea recta, entonces, a lo menos se ha disminuido la posibilidad de tomar un mal paso. El Señor no está para esconderse de nosotros y no juega con nosotros. Él quiere, más que lo que tú quieres del camino de Dios, Él quiere que sepas lo que es su camino y que lo sigas. Entonces, con toda sinceridad, te entregas al camino que Él tiene en particular para tu vida. Entonces, Él se pone a enseñarte paso tras paso. Entonces, llegamos al final de nuestro estudio esta noche sobre cómo vivir bajo el impacto de la grandeza de Dios. Anoche, por vivir con la perspectiva necesaria. Esta noche, por vivir con el propósito necesario. Es decir, vivir para buscar la gloria de Dios, vivir para cumplir las prioridades de Dios y vivir para seguir el camino de Dios. Y aunque obviamente cualquier estudio sobre estos puntos siempre va a ser insuficiente, pero espero que no sea inadecuado de acuerdo con el propósito que Dios tiene al reunirnos en estos días. ¿Cómo vivir bajo el impacto de la grandeza de Dios? Que tengas la perspectiva necesaria y que te entregues al propósito necesario. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y Padre, venimos nuevamente ante ti, admirados por tu mucha paciencia para con nosotros. Tanto nos has enseñado durante los años de lo que tú quieres de nosotros, y seguimos errándonos por nuestros propios caminos. Oh Padre, sí, te pedimos que nos perdones, pero que no llevemos el resto de nuestra vida lamentando el pasado, sino que ahora, impulsados por la obra del Espíritu Santo en nosotros y estando alerta al llamamiento de tu Hijo amado, que sepamos vivir con la debida perspectiva y entregados al debido propósito tuyo. Gracias te damos, Padre, por la vida que nos has dado en Cristo y nos has dejado aquí en la tierra para que por medio de nosotros esta vida rebose en bendición a otros que nos rodean. Y por eso, Padre, te rogamos que graves el mensaje del estudio de esta noche en lo más profundo de nuestro corazón. En realidad, Padre, queremos que lleve fruto a partir de ahora mismo en nuestra manera de llevar nuestra vida aquí en la tierra, para que bajo el impacto de tu grandeza te glorifiquemos en todo, en realidad, para que seamos y hagamos para alabanza de la gloria de tu gracia. Y todo esto, Padre, en el nombre del vencedor del Calvario, el Señor Jesucristo mismo. Amén. 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 Que el Señor os bendiga.